though. Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:47 segundos de este jueves 22 de agosto de 2024. Le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Mejor que esta mañana.
Sí, te veo. Yo me quedé preocupada en la mañana.
Me pasó algo curioso. Uno cuenta que en la tarde es más. En la mañana estaba bien ido, bien, me sentí muy mal en algún momento. Cosas que
¿Pero cuando estabas al aire?
No, venía camino para acá, me empecé a sentir muy mal y ya
no sé. Al aire no se te notó.
Y no iba a entrar porque estaba muy. Eso que estáis pálido, que está, algo te pasa que no sabes mucho qué. Entonces aquí los muchachos dije, no, pero quédate afuera. Y dije, no, entro y sí, y calladito, y si hablé, no hablé casi nada, pero. Y lo que no sé mucho es que hablé, pero hablé poquito y escuché. Estuvo interesante, pero qué increíble con lo vulnerable, lo débil que uno, de un minuto a otro, de repente algo te cayó mal.
Un mareo,
un mareo.
Yo creo que tú estabas quizás incubando algo.
Puede ser. Pero ahora.
Yo me quedé bien preocupada. Ahora te veo fantástico.
Ahora una siestecita hoy día y ya como que me
alenté. Un caldito de pollo. Ahora estoy con un caldito de pollo
y me alenté.
Muy bien.
Me alenté. ¿Tú bien?
Yo bien, sí. Sí, sí.
Frío, pero ahora se despejó en la tarde, ¿eh? Salió el sol.
No, yo encuentro que al revés. Déjame contarte. Yo encuentro que estaba muy bonito en la mañana y después se empeoró. Tenemos distintas percepciones.
Es que yo vi nublada la mañana. Mi mañana no fue muy buena.
Yo creo.
Oye, mira, de experiencia suelta. Hoy en experiencia suelta.
Ya.
Venía camino acá ahora y me llamó un muy buen amigo de argentino.
Y te está llamando de nuevo.
Ah, Richie. No. No, otro amigo mío.
Sí.
Me llamó Richie, un amigo argentino que conocí. En una elección en Lima, Perú, la de PPK.
Cantidades de años,
claro,
ya.
Yo estaba cubriendo por TVN y él está por un canal argentino, qué sé yo. No es periodista, es temas de tecnología, ingeniero, qué sé yo, satélites. Yo soy un súper amigo, nos hemos visto muchas veces, la venido para acá. Y,
mira.
Un gran tipo. Y Richie me dice, Chemati, y me dice, ¿sabes dónde estoy? Estamos cerquita. Porque viene a Chile por sus cosas, no sé qué. ¿A dónde le dije yo estará? Por aquí, en el centro, en Providencia. En Bariloche.
Qué ternura.
Entonces, y había ido, pero mírenlo, nosotros de repente no valoramos lo que tenemos la. Ah, pero qué entretenido, sí, vinimos aquí con la familia, la nieve, esquiar unos días aquí, que allá, papá. Y yo venía por Vespucio y miré si la cordillera a disposición.
Maravilloso, hoy día está espectacular.
Y le dije, pero mira, yo no soy muy de cordillera, ni mucho menos, pero estoy mirando aquí en Santiago la cordillera.
Maravilla.
Que pues me decía, no, la nieve, sí, parece que hay más nieve, menos nieve, yo no entiendo mucho, pero que hay nieve aquí, nieve allá. Yo no sé aquí cómo será la nieve, le dije, o cómo estará, o qué sé yo.
Pero que se ve linda.
Pero que es una maravilla.
No, era espectacular.
Le mandé una foto y ahí dije, a veces no valoramos porque la vemos todo el santo día ahí. Un murallón y un espectáculo.
Me pasó igual hoy
día. Este tipo tuvo que viajar 1000 kilómetros de Buenos Aires para ir a estar un rato en la nieve. Nosotros la tenemos en la cordillera aquí, a una horita, si quieres meterte a la cordillera, y si no, la ves desde aquí, desde abajo.
Me pasó igual porque tuve que ir muy temprano, hoy en la mañana, porque a un hijo mío le sacaron las muelas del juicio, entonces tuve que manejar hacia el oriente, hacia arriba, mirando todo el camino de la cordillera, que estaba además muy lindo el día, yo lo noté, yo veía más luz esta mañana que tú, al parecer, con el día luminoso, limpio, porque ayer en la noche llovió, entonces además estaba especialmente limpio, mucho frío y con la cordillera gigante nevada hasta abajo, y de hecho pensé, qué privilegio tenemos de vivir en esta ciudad.
Eso es tal cual, eso es el privilegio. Para allá iba yo, cuando vi para sacar una foto dije, aquí estoy, qué tanto, no sé dónde y no sé qué,
bueno,
no sé cuánto,
y
aquí estoy en Santiago de Chile.
Claro, y los extranjeros comentan mucho eso cuando están aterrizando en Santiago y ven ese murallón, y ven la cordillera de los Andes en todo su esplendor, y la verdad que los impresiona muchísimo.
¿Y para qué decir lo que nos están escuchando en Puerto Montt? Tienen Ángel Mo ahí,
precioso.
Tienen la entrada a la carretera austral ahí, tienen Chiloé un poquito más allá,
claro. Pero nosotros
un poquito al norte, se van a Puerto Vara.
A una hora de todo.
¿Qué decir? Claro.
Sí.
Los que están en Conce también, sí.
Talcahuano.
Cosas preciosas.
Una playa preciosa.
Nos escuchan. Sí. Valpo, Viña.
En Valparaíso.
Todos nos escuchan por ahí en esa zona.
Sí.
Estamos muy bucólicos.
Mucho saludo a todos.
Estamos como
allá.
Chilenazo hoy día.
Sí.
Estamos como...
Es que nos acercamos al 18 de septiembre.
Jorge Rencoré, chilenazo.
Sí, vamos a hacer payas después. Más rato.
Ah, no, ahí no, ahí contigo no compito. Ahí no compito contigo porque es campeona mundial la Jose. Oye. Ay. Bueno, tenemos. Oh, el Nico Vergara me manda una foto preciosa.
¿No estamos perdiendo algo lindo?
Una foto, un sol maravilloso. Está escuchando. Mira,
a mí
que
no me la
manda, foto.
Cruzado.
Hoy se puso celosa. Nico, mándasela a la Jose también.
Mándamela, Nico.
Preciso. Sí. Tuvimos un día, tenemos un día que sigue marcado con la formalización, sí, del caso
Hermosilla.
Ya vamos a entrarle eso porque es muy necesario, ha sido muy impactante. Sí. Y tenemos novedades en Venezuela, de la cual va a venir Juan Pablo e Iglesias también a contarnos,
sí,
la variable internacional, lo, claro, que pasó en el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia. Pasó lo que todos suponíamos,
claro,
que iba a pasar.
Lo que iba a pasar.
Lo que suele pasar cuando las dictaduras tienen libretos y los cumplen a rajatabla. Pasó, pero está la variable chilena de eso, que es
un macizo.
Un impresionante tuit del presidente de la República, que da, no uno, da dos y tres pasos más allá. Sí. No sé si tú lo tienes a mano,
sí,
para leerlo, porque
lo voy a leer
esta tarde, después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirma a Nicolás Maduro Moros como el presidente electo por 4 años más, perdón, hasta el 31, son 6 años más en Venezuela, y nada, todo fantástico, todo claro,
claro,
todo,
oye,
pulcro,
no,
claro,
fue necesario ni mostrar las actas. Exacto. De lo claro que estaba el resultado.
¿Para
qué vamos a mostrarle, a perder el tiempo?
El presidente Boric rápidamente dijo lo siguiente:
hoy el Tribunal
Supremo
de Justicia de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia, que estará asignada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra. Eso así solo comienza, sigue el tuit. He visto los ojos a miles de venezolanos que claman democracia en su patria y que hoy reciben un nuevo portazo. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Y sigue. Seguro, por nuestra postura, recibiremos, entre paréntesis, como es costumbre, insultos por parte de sus autoridades. No saben que, como decía Huidobro, el adjetivo cuando no da vida mata, y ellos han asesinado la palabra democracia. Y sigo leyendo porque es más largo,
sigue,
todavía.
Sigue.
Además señaló que la dictadura de Venezuela no es la izquierda. Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que se respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo, construyendo comunidad en vez de individualismo. Encuentro por sobre polarización. Hacia allá caminamos en Chile. Mis respetos a todo el pueblo venezolano que lucha por la democracia, la justicia y la libertad.
Es que en el fondo de ese discurso del presidente Boric hay algo que yo se lo escuché a un dirigente del Frente Amplio, no diré quién es porque es una conversación privada, una conversa coloquial, no en una entrevista pública, y me dijo un día a mí, antes de la elección, una semana antes de la elección, me dijo: el Partido Comunista se va a arrepentir de lo que está haciendo. Después hubo otra, que dijo: se van a poner colorados. Y es muy simple, como profundo, lo que dice el presidente, sí, Boric ahí. La izquierda no es esto. Es como si hubieran dicho: la derecha es Pinochet.
Claro.
No.
No.
La derecha, y una frase que viene después de eso, cuando la izquierda no es esto, cuando persigue el progreso de una sociedad, lo que tiene que hacer la derecha o la izquierda o un grupo político no es estar para defender privilegios de su sector, sino para buscar el progreso de su sociedad por el ala izquierda, por el ala derecha, y cada uno elegirá la que quiere. Sí.
Es bonita la frase.
Es muy linda,
dice,
la frase.
Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo, construyendo comunidad en vez de individualismo.
El progresismo transformador es el que debe mover a la izquierda chilena y en el mundo, y no ese pseudo progresismo,
claro,
o esa izquierda nostálgica y que mira para el lado cuando matan a la gente en claro, sus narices.
Que vulnera claro.
De fondo lo que hace es que Maduro es el peor ejemplo de una izquierda. Y Boric probablemente lo que quiere es todo lo contrario, por lo tanto está dando la pelea por la izquierda, porque obviamente algunos le van a decir que ahora es facho.
Claro, le van por a decir supuesto. Lo dice ahí también, dice, claro, nos van a tachar de un montón de cosas como siempre lo han hecho.
Imperialista, claro, facho, te pusiste de derecha. Es
servil a Estados Unidos, claro, de los yanquis.
Como le dijeron a Piñera en noviembre del 19, aquí pues, entregaste la constitución, claro, nos traicionaste. ¿Y quiénes eran? Una derecha que no entendía que sí hay una derecha democrática. Y en Chile también la hay, y la puede haber, y tenemos que verla. Entonces, son liderazgos que a veces, como lo que hablábamos de aquí, de la niebla, sí, que no los vemos porque los tenemos cerca. Claro, así vale, que creo que es un buen día para el liderazgo del presidente y Chile queda en una posición...
Sí, muy bien parado.
Sí, exactamente. Oye, vamos a los titulares porque tenemos mucho programa. Sí. 7:10 p.m.
Estás en duda.
Nada personal.
El presidente Gabriel Boric afirmó que el fallo del Tribunal Supremo de Venezuela que dio por ganador a Nicolás Maduro termina de consolidar el fraude en ese país. El presidente expresó que Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. La oposición exige a Boric que reconozca el triunfo de González.
En su gira por la Araucanía, el presidente llamó a los empresarios a invertir en la región, enfatizando que el Estado está haciendo la pega. Las palabras del mandatario se dieron al mismo tiempo que la polémica por su ausencia en el encuentro empresarial de la región, de lo cual hablamos ayer en la tarde aquí. La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó un sesgo antiempresarial.
Y los empresarios y pymes decidieron no participar en la mesa del Ejecutivo para discutir el proyecto de negociación colectiva Ramal. Ricardo Mewes, presidente de la CPC, argumentó que la propuesta afectaría negativamente el empleo y perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas.
Al finalizar la segunda jornada de formalización de Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Luis Angulo, en el caso Audios, la Fiscalía no terminó su presentación de cargos. Se espera que mañana viernes comience la exposición de los querellantes y la argumentación de las defensas, y puede que mañana el Tribunal de Garantía decida sobre la petición de cautelares hecha por la Fiscalía para estos tres imputados. 7:11 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Como ya lo adelantamos, está con nosotros Juan Pablo Iglesias. Hay harto tema internacional para conversar, pero no podemos discutir que la prioridad hoy la tiene Venezuela y lo que pasó y que se suponía que iba a pasar, pero que obviamente tiene un impacto no menor.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Juan Pablo?
Bien. Todo bien noticioso el día.
Jugado a mil Maduro, o sea, que muestra los dientes, muestra hasta dónde está dispuesto a llegar.
Así es.
A todas, ¿no?
Así es, y a ver, digamos, ustedes lo comentaban antes, pero el Tribunal Supremo de Justicia venezolano determinó que el triunfo de Maduro es...
Claro, válido.
Claro, válido, claro. Y era algo incuestionable, y era algo... Para ser sincero, que no resultó una sorpresa. Evidentemente se esperaba un fallo en ese sentido, pero claramente es una señal potente del rumbo que está siguiendo el régimen venezolano. Y no era una sorpresa porque sabemos que el tribunal, como el mismo Consejo Electoral, están... virtualmente todos copados por el cooptados por el régimen, no hay división de poderes, claro, en Venezuela. Poco antes incluso de que saliera este fallo, que fue cerca del mediodía, en la misión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene esta misión para Venezuela de observación, había sacado una declaración diciendo que la resolución que iba a sacar el tribunal, o poniéndola en duda, porque es un tribunal que no es independiente, igual que el Consejo Electoral. Por lo tanto, no es una cosa que diga yo, sino es una cosa que instancias internacionales como esta misión de Naciones Unidas han insistido y lo han dejado claro. Por lo tanto, el tema aquí es qué viene ahora. Porque ante la demanda de ver las actas, queda claro que con esto, y a la luz de las reacciones y las declaraciones de los distintos dirigentes del régimen venezolano, queda claro que aquí para ellos terminó el asunto.
Por eso, esa petición o esa idea que circulaba, sobre todo promovida por Lula, de repetir las elecciones, también pierde todo sentido. O sea, tenía poco sentido desde el comienzo, digámoslo, pero ya ahora con esto, por ningún lado.
Tenía poco sentido y poco apoyo, y además para el régimen, con esto queda claro que su elección es válida, por lo tanto, ¿por qué ellos van a repetir una elección? Claro. Y por el otro lado, hoy día el enviado internacional de Lula, Celso Amorín, después de conocer el resultado, dijo que la situación está difícil, pero vamos a seguir tratando de encontrar una solución. Porque él poco antes, unas horas antes, anoche, había dicho que insistía en la idea de seguir con la repetición de elecciones, pese a que no había recibido mucho apoyo, evidentemente, en la oposición, ni tampoco en el régimen venezolano. Pero ellos insistían que ese era un camino y que por ahí había que buscar una salida, insistiendo que no veían otra opción y que había que buscar espacios de diálogo. Sabemos que estos espacios de diálogo en el pasado se han dado y no han dado ningún resultado, y en este caso el pedido era a mostrar las actas. Y ese pedido no solo lo planteó en un inicio el presidente Boric antes de, evidentemente, lo de hoy día, sino lo habían hecho Brasil y Colombia, que habían llevado esta batuta de exigir también la transparencia de las actas. El tema es que ahora tenemos claro que esas actas nunca más van a aparecer, o nunca van a aparecer. Por lo tanto, algunos analistas brasileños dicen que esto deja a Lula en una situación muy compleja, porque ¿cuál es la salida que tiene ahora el presidente de Brasil? Teniendo claro que esas actas no van a aparecer, teniendo claro que la opción de unas nuevas elecciones no parece tener mucha agua en esa piscina, y él no ha reconocido al el supuesto triunfo de Maduro, a la espera de que aparezcan las actas. Las actas no van a aparecer. ¿Va a reconocer o no va a reconocer al régimen de Maduro, al esta supuesto triunfo electoral de
¿Hay
Maduro?
¿Alguna clave
para
al respecto?
Eso,
todavía parece, no.
Ellos, ni Lula ni Petro se han pronunciado. El único que habló, y muy brevemente, fue Celso Amorín. Por lo tanto, es difícil saber el rumbo. Lula había dicho en estos días, que en unas declaraciones, que las primeras que dijo Maduro con respecto a Venezuela, que había una tendencia autoritaria en Venezuela, y había mostrado su preocupación por eso. Pero no ha hecho ninguna declaración con respecto a lo que pasó hoy día. Los que sí hicieron declaración, además del presidente Boric, fue el presidente Lacalle Pou de Uruguay, que fue también muy duro, de Panamá, varios que salieron reaccionaron ante esto. Pero de parte de Lula, ni de parte de Lula ni de Petro, hasta ahora, por lo menos, a menos que en estos minutos estén haciendo alguna declaración o aparezca algún posteo en Twitter o en X, no han dicho nada. Por lo tanto, el panorama es complicado para los que han llevado la batuta en la supuesta búsqueda de una salida negociada.
Escuchaba un experto que decía, en los matices de los matices, alguien dirá, déjense de matices, claro, a los dictadores brutales como estos no se les sacan con leguleyadas, con palabras técnicas, ni con la ciencia textos de ciencia política. Pero también hay que considerar que los presidentes se deben a las institucionalidades, sus palabras tienen peso, que son jefes de Estado. Lo que diga el presidente Boric no es hacia el lote, ni Lula, ni nadie. Y ahora muchos le piden, dado que, por ejemplo, el caso de Chile, dado que el presidente Boric dice es una dictadura, se robaron la elección, o sea, no ganó Maduro, dato de la causa para Boric, presidente Boric. Bueno, entonces ahora que diga que el presidente es Edmundo González. Y hay un pequeño matiz para tratar de avanzar, porque afortunadamente queda tiempo de que el 10 de enero, para tratar de conseguir alguna negociación, aunque parece a Maduro no le interesa nada, pero en fin, que es que Chile y Brasil y México y Colombia eventualmente den por ganador a Edmundo González, que es distinto a que lo reconozca como el que diga el presidente es.
Claro, eso porque tiene que terminar los venezolanos.
Porque la realidad es que no es la realidad, no es como nos gusta, no. La realidad es como nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. No. Edmundo González, mientras estos gorilas no lo permitan, no va a ser el presidente de Venezuela. Otra cosa es que, pero si el presidente chileno, o Lula, podría decir, según nosotros, según Chile, o según Brasil, el ganador fue Edmundo González. Ahora, si va a ser presidente ya no...
Otro así tema. Es, ese pequeño matiz ha estado mucho en estos días sobre reconocer el triunfo de Edmundo González, pero evidentemente no que es el presidente, porque como decías, además queda tiempo hasta enero, hay que ver qué pasa en enero, si en qué situación llegamos a enero, pero porque finalmente no va a tener ninguna capacidad de dirigir ese país en la medida que no se reconozca o no se le dé el paso para que asuma formalmente.
No sé por qué se me vino a la cabeza que la situación es bien distinta. Cuando AMLO no reconoció su derrota con Cuauhtémoc Cárdenas y
instaló un campamento,
instaló un gobierno en paralelo cerca del...
al frente de la plaza. El
palacio...
Así es.
No era el próximo gobierno, fue como en el Zócalo.
En el Zócalo, instaló en el Zócalo, meses, le puso claro. Unas carpas, dice que
iba a ser. Pero de AMLO, que hoy día es presidente constitucional, en fin. O sea, no sé si Edmundo González tenga esa lógica del AMLO de entonces.
Y no sé si le permita gobernar desde la plaza. O sea, México era una democracia. O sea, es distinto, pero yo creo que si el señor Leopoldo González se pone a gobernar desde la plaza, hay altas posibilidades de que sea capturado, sí, claro. O matado.
Yo no me refiero a la plaza, me refiero a armar un gobierno paralelo como claro, Guaidó.
Entiendo, pero creo que las posibilidades de sobrevivencia de González son bastante menores que las que pudo tener AMLO en su momento, sin dado duda. Que hay un universo es que, y sí,
son distintos. Claro, y hemos hablado acá y se ha hablado mucho del caso de Guaidó.
Que no
Juan
sirvió
Guaidó
mucho.
No pudo, sí. O sea, fue más bien simbólico su presidencia encargada.
Me tocó entrevistarlo el domingo y le hice exactamente esa pregunta. Bueno, su experiencia no fue muy buena, ¿de qué sirvió? Y hice una respuesta que es difícil de comprobar, dice, ¿y cómo pudo? El contrafactual. ¿Qué hubiese pasado para que existiera la conciencia que existe en el mundo hoy día de qué es lo que es Maduro y su régimen respecto de lo que nosotros hicimos? Que tenía, por ejemplo, a Guarequena...
embajadora Guarequena.
¿No es? Sí, Gutiérrez. Gutiérrez como embajadora en Chile de ese gobierno encargado. O sea, también es cierto, el contrafactual es quedarse callado o tratar de levantar... Claro, ¿no llegaron a Miraflores? No llegaron a Miraflores. Pero había una persona que andaba por todo el mundo... vistiendo de presidente encargado, reconocido como presidente encargado, ¿qué efecto tuvo? A lo mejor tuvo ese efecto, sí. Pues, de mantener la llamita y hacer crecer la llamita de la conciencia de que es un régimen que se podría día a día, y ya llegó al nivel de putrefacción total, pero...
así que... Sí, ahora, Celso Morín en esta entrevista que dio a CNN, donde yo les decía, CNN Español, que insistió en el tema de las elecciones, él hacía un punto al final que no es menor y que influye en las decisiones que está tomando Brasil. Él decía que Venezuela es un país fronterizo, un país hacía la diferencia, no me acuerdo, y voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente, pero hacía la diferencia entre un país amigo y un país vecino. El país vecino es el país vecino, no se puede cambiar, decía Celso Morín, y por lo tanto eso los obligaba a tener un manejo tal vez distinto, es lo que él planteaba en esa conversación. Evidentemente el hecho de que Venezuela sea fronterizo con Brasil influye en todo este plan de negociaciones como lo es con Colombia.
2.200 kilómetros de frontera común, estaba mirando.
Y eso hace que...
Como
que,
Chile-Bolivia más o menos, ¿no?
Claro.
Creo que por ahí es la frontera de Chile, sí. O sea,
Es una frontera no menor la que claro. Tiene y hace complicado todo esto y exige, evidentemente necesitan relacionarse con un presidente que esté a cargo realmente. Claro. Y hay que ver, evidentemente, el panorama, sobre todo para Lula y para Petro, pero especialmente para Lula, que es la figura más importante en la región, el país más, de más peso, digamos.
Petro tampoco ha visto su...
Tampoco. Lo deja una decisión compleja, porque aquí queda claro que no van a haber actas y hay que ver si finalmente Brasil decide reconocer a Maduro o no, y en ese caso si no lo hace, va a quedar con un país vecino, cuyo presidente no es reconocido por ellos, por lo tanto la relación se va a hacer más compleja aún. Así que es un escenario complicado.
Se abre, sí. Pasemos al otro tema, que sí. El cual habíamos convocado JP al principio, que es hoy termina, ¿no?
Hoy termina la convención
con la estrella.
Así es, con
ayer fue increíble, el plato igual. Ayer fue lleno de sorpresa.
Sí, no, ayer fue con
con Oprah, Stevie Wonder, sí, con Oprah.
Con Oprah, que marcó, que además fue una sorpresa, nadie sabía, digamos, que iba a estar. Fue todo muy, muy sorpresivo. Evidentemente han sido 4 días, sumando el de hoy, de una entusiasmo político en Chicago de parte de los demócratas, bastante notorio, digamos, bastante evidente, con un espíritu muy festivo y muy alegre, que ha tratado de transmitirse en todos los discursos. Una convención, además, y en eso uno va un poco a las claves que la definen o que han definido estos días, muy distinta a la convención republicana. No sé si ustedes se acuerdan, ya ha ido quedando en el olvido, pero porque fue el mes pasado, pero la convención republicana fue una convención de Donald Trump. Era el partido de Donald Trump, los oradores fueron oradores que muy cercanos a Donald Trump. No había un partido, no había varios líderes políticos o gobernadores republicanos que fueran a hablar, hubo, pero no en una gran en un gran número.
La diferencia entre un caudillo y un líder de un grupo.
Así es. En cambio, lo que sí se ha preocupado del Partido Demócrata en estos 4 días es mostrar un partido unido,
un grupo, claro,
detrás de Kamala Harris, que era además el tema que a muchos preocupaba en el minuto en que Biden anunciara su bajada, o sea, que no seguía en la carrera, la eventualidad de que el partido se pudiera dividir o tensionar demasiado. Y lo que ha tratado de hacer esta convención, evidentemente, es mostrar un partido unido detrás de una sola candidata, que es Kamala Harris, y su candidato vicepresidente Tim Walz, que también es una figura que ha generado mucho atractivo, digamos, mucho interés. Y ahí están, todas las noches han tenido platos fuertes, digamos. Sí. Desde la primera, que estuvo Hillary, estuvo el propio Biden, la segunda con los Obama, ayer con Clinton y bueno, Oprah y después Tim Walz.
Ahora, a mí, yo no lo vi ayer, pero hoy día sí estuve mirando y leyendo. A mí me sorprendió Tim Walz, yo lo encontraba bien fome. Y la verdad que ayer lo escuché, o sea, lo que vi lo encontré bastante más simpático, sí, ameno.
Y yo creo que esa es la segunda clave, además de esta diferencia con el Partido Republicano, con la convención, y la segunda clave es Tim Walz. Porque mucho se dudaba sobre por qué elegir a un gobernador de un estado tradicionalmente demócrata, que no le iba a sumar a ese estado, porque ese estado ya estaba en la lista, digamos, en el canasto.
Ya está chequeado en
esta campaña. Y empezaron a hacerse los análisis, que quedaron muy claros ayer. Lo que buscaba, o lo que busca, hay que ver si lo logra, es ir a ese espacio de estadounidense medio, estadounidense rural, estadounidense de los suburbios, y separar al Partido Demócrata de esa imagen de partido de élite que había quedado, en especial después del primer triunfo de Donald Trump, un partido que se había desconectado de la realidad más profunda de Estados Unidos, más de la calle de Estados Unidos, y se había quedado muy en la élite, en las universidades, en los estados liberales de la costa. Y con Tim Walz ellos van a buscar eso, van a buscar el corazón de Estados Unidos, un coach además de fútbol americano.
Esa historia es muy linda, muy común y corriente.
Muy común y corriente.
Si ayer hablaba como entrenador.
Así es, sí. Pero yo leí su historia y es un vecino común y corriente de un estado.
Él nació en Nebraska, en un pueblito, que ayer lo hablaba, un pueblo de 400 personas. Después se fue a Minnesota, se casó, es profesor, digamos, trabajó muchos años, fue Guardia Nacional, o sea, hizo una carrera militar. Tiene todos los elementos del estadounidense medio. Y eso es lo que trató de transmitir ayer. Evidentemente, y ese es el pero o el eventual problema que algunos le ponen, evidentemente Minnesota no ha tenido una agenda muy centrista en muchas cosas, sino que ha sido una agenda bastante progresista, sí. Y eso muchos plantean que podría ser un problema, pero claramente ese no es el objetivo por Kamala Harris lo eligió, sino que es el hecho de ser un representante de ese Estados Unidos profundo. Hay que ver si lo logra. ayer por lo menos, y en general entre los demócratas, entusiasmó. Hay que ver si los que estaban más allá de la pantalla, digamos, viéndolo, también se entusiasmaron en eso.
Pero para eso estaba la obra.
y en eso, otro tema, el rating también le ha ganado a la convención republicana.
La plata recaudada final
la
también.
La plata recaudada casi duplica, Kamala.
Las
encuestas en los
generales estados, y por estados. Así es. Todo indica que la foto de hoy lo dio vuelta, pero hay que darlo vuelta el 5 de noviembre.
Falta todavía, pero hoy día está bien, bien aspectado. En general, después de la convención, los candidatos salen con un impulso extra, por lo tanto, probablemente subirá un poco en las encuestas Kamala. Y hoy día es clave su discurso. Hay que ver si logran hacerlo a las 11, porque ha sido una convención que se ha ido atrasando todos los días, digamos, y el discurso termina siendo bien tarde, a las 11 nuestra, digamos, 10 de Estados Unidos, de Chicago. Y un discurso que va a ser muy clave, muy decisivo, un discurso donde, según lo que ha trascendido, ella va a apostar mucho a contar su historia personal, digamos, a presentarse, porque poco se sabe de Kamala, pese a que es una persona que ha estado ahí en cargos públicos hace un tiempo, pero el estadounidense medio en general no la conoce tanto, y eso es lo que ella va a tratar de hacer, contar su historia de hijo de inmigrantes, sobre todo de su madre, que llegó de India.
Hoy día viene historias en New York Times, tienen historias de su madre.
De su madre, que llegó de India.
Interesante empezar a conocer.
Sí. Y eso es lo que ella va a apostar.
Es el entusiasmo. Decía un analista que leí por ahí, no se veía este entusiasmo desde Obama.
Desde Obama. En eso coinciden todos. Sí. En eso coinciden todos los analistas. No, uno no se veía este entusiasmo y esta alegría que uno ve y percibe en estos días en la convención desde Obama. Y además, no se había visto nunca, y eso es lo que algunos también plantean, este giro tan brusco, claro, en una elección que donde Trump venía firme arriba, se baja Biden y la elección se da vuelta dramáticamente, tanto así que Nate Silver, este analista estadounidense que el 2008 predijo con mucha exactitud el triunfo de Obama, decía que lo más sorprendente aquí en sus análisis y todo eso es que Kamala Harris aparecía aquí como una desafiante, no como una incumbente. Si el incumbente en esta elección podía tener una carga, Kamala Harris se la sacó. Claro.
Y ella es la incumbente en la
Y ella es la incumbente, pero claro, aparece como la desafiante a un candidato que parecía seguro ganador, que era Trump.
Un expresidente que además ayuda bastante, porque anda muy enojado, pesado, tirando mala onda, criticando. Entonces tampoco, a contrario sensu, la Kamala es alegre, es simpática, bueno, habrá que conocerla, hay que obviamente indagar en el programa, hay un montón de cosas que serán discutibles, pero es una mujer que anda feliz por la vida, sonriente, que uno ve esta convención llena de luces, llena de colores, la gente llora cuando escucha los discursos. Versus este señor que está todo el tiempo enojado.
Se está ninguneando a su vicepresidente.
Sí,
le pegó una ninguneada a su compañero. Es de un ego sentido.
Que además, sí, claro. Además, porque su elección de compañero de fórmula y candidato a vicepresidente no parece estarle dando lo que él esperaba, digamos, algunos plantean. Y eso sumado a este surgimiento de Kamala y aumento en la alza en las encuestas, ha desconcertado un poco a Trump, que tiene que cambiar su estrategia, digamos. Pero estaba enfocado en una estrategia.
Queda y es entretenido, porque así como lo dio vuelta aparentemente el Partido Demócrata, lo puede dar vuelta a Trump, que tiene un tipo de muchos recursos, sabemos. Ya fue presidente, tiene una maquinaria, tiene plata. Entretenido, un hombre de medios que conoce el espectáculo.
Y después de la convención, lo último, el próximo capítulo del debate, que es el 10 de septiembre, ahí hay que estar atento, va a ser otro episodio interesante de esta carrera electoral.
Juan Pablo Iglesias, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, igual, Juan Pablo, hasta luego. Chao.
7 de la tarde, 33 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores porque luego, ¿no? Porque después vamos con una entrevista. No, entonces vamos con más noticias por ahora, con más temas ahora. Bueno, ha seguido dando que hablar esta segunda jornada de formalización. Se esperaba que hoy terminara, pero dejaron abierta la posibilidad de que no fuera, y así resultó. No fue hoy donde se va a determinar las cautelares, que es la primera parte. Estamos recién partiendo, leía que hay que tener mucha conciencia. de que este es un juicio que a veces nosotros nos confundimos. O sea, primero creemos que cuando escuchamos el audio está hecho el juicio. Después, cuando creemos que está la formalización, está hecho el juicio. O vemos una entrevista,
querella, está hecho el juicio.
Falta muchísimo, sí. Está empezando recién el juicio.
Lo están formalizando.
Un juicio que puede durar 3-4 años. Alguien me decía, si es que llegaran a ser, por ejemplo, estamos poniendo puro escenario hipotético, consideradas culpables, si se le condenara a estas personas, por ejemplo, una condena de 10 años, en la mitad de la condena, en 5 años a lo mejor... ya estaría, o sea, terminando el juicio.
Pero imagínate que sí. Esto es recién la formalización. Ahora, cuando termine la formalización y se dicten las cautelares, recién la justicia va a decir cuánto tiempo se le da a la investigación. Y después de esa investigación, que pueden pedir que se aplace, etcétera, viene recién el juicio. O sea, esta cuestión está, pero en pañales.
4 o 5 años. Bueno. Lo que ha llamado mucho la atención es cómo, lo dijo, esas son palabras del propio ministro de Justicia cuando habló de la caja de Pandora, se refería al teléfono.
Sí.
Pero la verdad que utilizando ese mismo término, lo podemos usar para el caso. Es el caso, podríamos llamarlo, el caso Pandora porque
sí. Este caso en realidad es de vida o muerte.
Tiene una capacidad de manchar, de contaminar a otras personas, a otros líderes, a otros poderes del Estado, a otras situaciones que vienen inconmensurables a estas alturas.
Como el teléfono de Fernández que hablábamos también.
El teléfono de Fernández en Argentina.
En Argentina.
Sí. Una de las personas que ha salido bastante maltratada por este inicio de juicio es el ex ministro Chávez. Sí. En el caso del pago de la... del informe este al profesor alemán, en el cual a su vez pasa a llevar al actual ministro de Corte Suprema,
Jean-Pierre Matus.
Jean-Pierre Matus, que vamos a hablar de eso más adelante con un entrevistado, cuando no era ministro de Corte Suprema, pero era un abogado que hizo un contacto con un jurista alemán para un informe en derecho. Sí. Bueno, ese pago se hace, y hago la pregunta, por el vehículo de Sauer, de uno de los hermanos Sauer, vehículo porque tiene cuenta corriente fuera de Chile, claro. ¿O lo paga Sauer? Entonces, como está la pregunta, hay que preguntarse, porque alguien me decía también, bueno, hoy día con un SWIFT lo podría pagar cualquier persona, no es tan difícil en el mundo de hoy hacer,
o sea,
una transferencia.
Es bastante fácil.
No necesitas tener tú una cuenta corriente en Alemania para pagarle a un alemán. Puedes tener cuenta en Estados Unidos.
Puede ser más
cuenta...
rápido, quizá, no sé. Ahora, para eso existe el SWIFT, justamente.
Claro,
para evitar todo ese tipo de triangulaciones.
Desde el momento que te hacen la pregunta de por qué se paga con una cuenta del señor Sauer, hoy detenido, hoy preso, al experto alemán, al jurista alemán que consiguió Jean-Pierre Matus para defender a Andrés Chadwick de la acusación constitucional y que su abogado era Luis Hermosilla, su socio, amigo y asesor en el gobierno, sí, de Sebastián Piñera.
No pinta bonito.
O sea, pinta muy mal. Sí. Cuando uno se hace la pregunta por qué se pagó con la cuenta de Sauer, uno obligatoriamente tiene que preguntarse si acaso no pagó Sauer.
Claro.
Y si no pagó Sauer, uno obligatoriamente tiene que hacerse la pregunta quién pagó esa defensa.
Y si pagó Sauer, ¿por qué pagó Sauer? Claro. ¿Qué pagó Sauer?
¿Qué pagó Sauer? ¿Y
porque,
a
porque
cambio
no
de
fue
qué?
Buena onda, o sea, esas buenas ondas no existen.
¿Y a cambio de qué pagó Sauer?
A eso, finalmente, ¿qué pagó?
Claro, ¿qué pagó Sauer? ¿Qué estaba pagando?
Sí, ¿qué estaba pagando?
Y probablemente alguien nos esté escuchando y diga, no, qué injustos son porque no pagó él. Bueno, ¿quién pagó?
¿Quién pagó?
¿Quién pagó? ¿Pagó la moneda en su momento?
Claro.
¿Pagó con gasto reservado? ¿Pagó? O sea, hace falta mucha demasiada información. Y en este momento, más allá de la declaración que hizo Andrés Chadwick ayer respecto a los 190 millones de pesos,
era
otra arista completamente distinta.
O sea, más allá, igual hay que investigarlo, pero le cuadra porque efectivamente eran socios. Me imagino que tendrán mucho o compartían techo.
Era ministro en esa época.
Era
21 al 23. Era ministro de Estado.
Ministro de Estado.
Claro. Entonces, sí. Aquí quedan muchas preguntas abiertas. Muchas, pero son 190 millones. Si se divide en todos los meses que se dan los pagos, no era una plata del otro mundo, eran 2 millones y tanto de pesos. Ok, pero era ministro de Estado. A lo mejor era un dividendo de una oficina que tenía
igual,
en el
a
común.
Lo mejor, claro, y no quería, claro, que había que pagar la secretaria, el arriendo, qué sé yo.
Pero como con todas las personas que están... involucradas o aludidas en un juicio como este, con datos, no con rumores, con datos de transferencias, bueno, no, hay que demostrar mucho incluso, la ruta del dinero.
Incluso, Matías,
todos.
Aunque no hubiese existido este caso en particular y se descubren esos pagos por otra vía, yo creo que es importante que un ministro o un exministro de Estado explique por qué, siendo ministro, seguía pagando lo que fuera que pagaba. ¿Por qué?
Acuérdate, ¿para qué hora? Porque es cuando uno hace estas inferencias o estas analogías o recuerdos, no tiene buenos recuerdos, pues. Como, por ejemplo, cuando Sir Wagner se fue al Ministerio de Minería y después supimos que siguió recibiendo del Grupo Penta un sueldo de 1 millón o 2 millones de pesos mensuales.
Lo arreglaban un poquito.
Entonces,
ahí,
con todas estas historias, uno tiene que preguntarse si acaso esto no es lo mismo. ¿Te fijas? Son preguntas, de verdad son preguntas, y con toda libertad hay que hacerlas y con toda responsabilidad también, así como no se acusa a priori, no se callan las preguntas que hay que hacer, sobre todo mientras más alta magistratura o mientras más alto el cargo que haya tenido una persona, más responsabilidad tiene de responder. La respuesta de Andrés Chadwick respecto de estos pagos de ayer resultan hasta ahora menores a las que uno espera.
Claro, uno podría preguntarle un poco más y estaría bastante necesario que respondiera.
Sería muy buena una entrevista, sí. No es bueno para la entrevista, sería bueno una conversación franca con él, dato a dato, persona a persona, como con todas, como con Hermosilla, sí, que se la hemos pedido mil veces, como con Chadwick, que hay que pedírsela, como con todas las, pues, como a Jackson en su momento con las cajas y los computadores, como con todos. Esto se trata de mantener la democracia impoluta y alejada de las eventuales sospechas. 7:40 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestro patrocinador, ¿te parece?
Sí.
Suscríbete a la membresía de Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl. Despacho gratis a Lo Barnechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación, y es además la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
Y en Fundación UCE Cristus trabajan para cambiar la vida de 1000 personas, efectuando 1000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de las listas de espera. UCE Cristus trabaja para que quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionucecristus.cl.
Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y por su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
A las mujeres que quieren ser iguales a los hombres, les falta ambición.
En Duna, el psicólogo estadounidense Timothy Leary. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En Fundación UCE Cristus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1000 cirugías ambulatorias, 1000 sonrisas, 1000 oportunidades. Fundación UC Cristus, trabajamos para cambiar 1000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral, y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Tec presenta Primero lo primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno. Pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Donde quieras y cuando quieras, los sonidos de tu mundo te conectan a la música y a la inspiración. Siempre a tu alcance, los contenidos de Duna están en podcast. A cualquier hora y en tu dispositivo favorito, escucha Sintonía Crónica y Duna Jazz. Encuentra los podcasts de Duna en Spotify, Apple Podcast y Duna.cl. Inspírate con grandes historias, creadores y novedades imperdibles. Comparte, suscríbete. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 45 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y una de las cosas que dejamos pendiente en el caso Hermosilla, audios, como quieran llamarlo, es la mirada, el ángulo de
la
arista. Estaba buscando la palabra que no, para no usar arista, pero el ángulo o arista de los tribunales, de la justicia y de un actual miembro de la Corte, ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Contextualizando brevemente, Jean-Pierre Matus hizo de contacto con un jurista alemán en el momento que era acusado constitucionalmente Andrés Chadwick para que le hiciera un informe, y el contacto lo hace Luis Hermosilla, el abogado defensor. Hasta ahí, perfecto. O sea, un acusado, su abogado del acusado, sí, habla con un abogado en su momento de la plaza, que en su momento no era ministro de la Corte Suprema, uh-huh, y Matus probablemente conocía a este autor, a lo mejor su profesor, o lo conocía,
claro,
o había leído un texto,
estudiado,
buscando en él un informe en derecho para la defensa, apoyar la defensa de Andrés Chadwick. Hasta ahí todo calza perfecto. El punto es que después sabemos que se pagó con la cuenta del señor Sauer, no sabemos si además con la plata del señor Sauer, en fin, aquí y allá. Pero se agrega que cuando se confisca el teléfono de Hermosilla aparece un chat y aparece el contacto del señor Matus, y el señor Matus en algún momento dijo que no habían chat, claro, con el señor Hermosilla, y la fiscalía presentó en el juicio ayer un chat efectivamente entre Matus y Hermosilla, José.
Exactamente.
Y entonces hay que preguntar en qué pie queda un ministro de la Corte Suprema, claro, en esta
posición. ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Y para eso tomamos contacto con Alejandro Vera, que es presidente de la Asociación de Magistrados. Alejandro, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Alejandro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Matías, Josefina, un gusto.
Bueno, un resumen, una introducción muy sucinta, muy breve, pero de mucho alcance los efectos que puede tener un caso como esto. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, nosotros lo vemos de distintos puntos de vista. Ya hemos conversado en nosotros la necesidad de cambiar este sistema de nombramiento. Y lo más reciente que ha pasado en Chile, y que para nosotros ha sido sumamente relevante, fue la visita que hizo la relatora de Naciones Unidas en materia de independencia judicial. Ella analiza la independencia judicial en los distintos países del mundo en respecto a los operadores de justicia, los jueces y particularmente los fiscales. Y ella, en su preinforme que elaboró el 9 de agosto, cuando ella se va de Chile hace poquito, señala que justamente la urgencia, dice, en la reforma del sistema de nombramientos judiciales ha quedado patente justamente por las investigaciones periodísticas, y justamente ella lo menciona y lo leo textual, dice: estas investigaciones periodísticas revelaron mensajes que apuntaban a un tráfico de influencia en el nombramiento de jueces y otros cargos de designación judicial. Es lo que dice ella,
Alejandro,
en este informe, preinforme en materia de independencia judicial.
Claro, y eso es muy relevante y es evidente a todas luces que la reforma pendiente respecto al nombramiento de los jueces es necesaria y lo antes posible. Pero dado que eso se va a demorar, porque sabemos que estos procesos legislativos son largos, ¿cómo se enfrenta hoy este caso en particular? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo se prosigue ante una denuncia de este tipo?
Bueno, quiero continuar con lo que justamente dice doña Margaret Satterwhite, que es la relatora de independencia, y eso, ella dice, ¿sabe qué? Para esto se necesita crear un órgano ajeno a la jerarquía judicial, que se necesita que sea de carácter constitucional, pero como el tema constitucional, ya tuvimos dos rechazos constitucionales, es además un tema que supone mucho tiempo, dice que es necesario ella crear procedimientos transitorios para generar estos tipos de nombramientos que basados en mérito, también es necesario que en estos nombramientos haya una participación activa de la sociedad civil. Eso es lo que dice ella. O sea, mientras tanto, hagan y establezcan procedimientos transitorios, obviamente de carácter legal. A la pregunta suya, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Hoy en día, nosotros ya a través de federaciones de jueces latinoamericanas, en este caso la FLAM, nosotros estamos presentando documentos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de este tema, de esta, cómo ha generado toda esta, cómo ha dominado el interés público, incluso ha dominado el debate desde el punto de vista de la comunidad jurídica, este tema de los nombramientos, y nosotros queremos llevarlo esto nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que para de alguna manera denunciar, porque esto ya lo habíamos denunciado en el año 2016, de que la estructura del Poder Judicial está afectando la independencia de los jueces, obviamente, y está generando una falta de confianza en el sistema judicial, que nosotros nos hacemos cargo de eso y queremos solucionarla lo más pronto posible.
Déjeme, usted entró en esta conversación hablando sobre el nombramiento, y eso es muy importante, y es de verdad el tema de fondo, y el tema que nos importa en mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Porque de las personas se pasa y de las instituciones se sigue. Pero yo quiero, discúlpeme la pequeñez, y quedarme un segundito en el caso de Jean-Pierre Matus. ¿Amerita alguna sanción? ¿Amerita alguna revisión? ¿Amerita alguna acusación constitucional de algo? Lo pregunto, ¿verdad? No tengo ni las facultades ni los conocimientos para afirmarlo, por Dios. Pero una persona que dice que no está en esos chats y que aparece en los chats, eventualmente eso es no sé, alguien dirá, es una mentira. Esto que yo entrevisté anoche a un diputado que es querellante, el diputado Monuchelli, y dijo, bueno, es una mentira. Yo le dije, bueno, ¿lo van a acusar constitucionalmente? ¿Qué van a hacer? No, no sabemos, lo vamos a estudiar aquí y allá. ¿Amerita alguna sanción el que un juez de la Corte Suprema quede en entredicho en una situación como esta?
Mire, esto no es nuevo tanto en el derecho comparado ni tampoco en Chile, y lo que nosotros eventualmente estamos hablando, y por eso es importante este caso, es justamente a propósito de la imparcialidad que deben tener todos los jueces. De tal manera que esto, lo que usted menciona en este caso, tiene distintas formas de tratar el tema. Uno dice relación, sabe que este señor, este magistrado, tiene interés o tuvo interés respecto de tales puntos, y por tanto, en todo aquello que diga relación con esos temas o con esas personas, uno puede recusarlo, inhabilitarlo, porque él, incluso, digamos, no siendo juez, y eso es lo que yo entiendo, digamos, conforme a la información periodística que se ha recibido, eso sucedió cuando él no era juez. Exacto. En el fondo tuvo contacto, digamos, incluso hay jueces que han sido, ¿cómo se llama?, personas que han defendido temas de derechos humanos, tienen posiciones respecto, digamos, no sé, de temas de carácter jurídico. Uno, obviamente, antes de ser juez, tuvo una vida, y normalmente una vida de abogado. Justamente por eso es tan importante que establecer, sí, criterios hoy en día, cuando uno es juez, criterios de transparencia, y de hecho se fijan, o sea, yo, por ejemplo, todos los jueces tenemos que indicar con qué personas tenemos conflictos de intereses, con las sociedades, con personas, con amigos, y con todas esas personas, digamos, que yo tengo conflictos de intereses, yo le comunico a los intervinientes para que ellos hagan valer sus derechos de inhabilidad.
Claro, y en ahora, caso particular, Alejandro, siendo juez, además, porque ya era juez, negó la existencia de las comunicaciones con Luis Hermosilla. Entonces ahí ya sí hay un paso adelante.
Bueno, ahí es un tema que yo creo que esto justamente hoy en día la Corte Suprema lo trató, y el camino que la Corte Suprema optó fue generar una comisión de ética, activar esta comisión de ética con el fin de tratar estos temas. Y vuelvo a la señora Margaret Satterwhite, porque ella, tomando en consideración esto, señala, digamos, que justamente esta, la Corte Suprema tomó este camino y establece y pide, digamos, que la misma Corte Suprema adopte hoy día, y ese fue el mensaje que envió el 9 de agosto recién, adoptar medidas concretas para garantizar la transparencia y el comportamiento ético de todos los jueces y la integridad judicial, integridad de todo el Poder Judicial. Eso fue lo que pidió la relatora de Naciones Unidas al Estado de Chile y particularmente con a la Corte Suprema, con nombre y apellido.
¿Y la Corte Suprema, Alejandro, sáqueme la duda, podría a través de esta comisión de ética pedir la renuncia o establecer la salida de Jean-Pierre Matus de la Corte o no tiene potestad para eso?
Bueno, eso es un tema, nosotros también lo advertimos en su oportunidad, la ética y también incluso lo advierte el fiscal nacional cuando esta comisión de ética le pide algunos antecedentes al Ministerio Público y se le dice, bueno, esto no es un tribunal disciplinario. Lo que sí, la comisión de ética es un paso para ver si es que hay aquí hay una falta a la responsabilidad funcionaria. Todos tenemos responsabilidad funcionaria, los jueces, y tenemos responsabilidad civil y tenemos responsabilidad penal. Entonces, yo lo que entiendo que la Corte Suprema lo que está haciendo con esta comisión de ética es justamente ver si es que hay algún grado, qué tipo de responsabilidad, primero si hay responsabilidad o no, y segundo qué tipo de responsabilidad puede tener en estas conductas, en general, en este caso, varios jueces que han sido nombrados a propósito de este caso Audio.
Bien, pues Alejandro Vera, presidente de la Asociación de Magistrados de Chile, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre. Que esté muy bien.
Gracias, Matías Josefino. Un abrazo. Que esté muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Oye, antes de ir, unos minutitos que nos quedan, Venezuela respondió, naturalmente, y respondió el régimen de Maduro al durísimo Twitter que hizo el presidente Boric, donde declara en dos ocasiones dice que es claramente una dictadura. Y bueno, y que es un fraude el de la elección del 28 de julio.
Está firmada por la infamia.
Que exactamente, bueno, con toda la dureza que incluso mayor que la que habíamos visto del presidente Boric en contra de este régimen. Y él mismo en ese tuit o X, el presidente Boric se adelanta a que el régimen le va a responder de la peor manera y con la mayor dureza. Bueno, y así fue. De hecho, el régimen ha dicho hoy, o se ha referido al presidente Gabriel Boric, como el hazme reír del continente, el más sumiso peón norteamericano. O sea, el guión perfecto, un poquito setentero, pero ya está, del imperialismo norteamericano, imperialismo yanqui, qué sé yo. Sí, pero cuando no te quedan espacios, no te quedan teclas, tocáis con las que te quedan nomás, porque sí. Tenés que lograr hacer música con las teclas que te quedan. Y ya está. Y no le va quedando mucho, está bastante arrinconado. Yo tengo la sensación de que el régimen de Maduro se encamina al encierro y al aislamiento de Cuba, al aislamiento de Ortega, de Nicaragua, porque no le va quedando otra, porque en su momento tenía la ensoñación del chavismo y la ensoñación revolucionaria,
cosa media romántica.
Y del régimen bolivariano, incluso en 2013, cuando era completamente distinto, el presidente Boric habló sobre todos defendemos a Venezuela y somos profundamente seguidores de esta revolución bolivariana. En la época, estamos hablando de 2013. Y yo quiero recordar que el 2013, cuando muere, el 2014 o 13, cuando muere Chávez, el presidente Piñera le hizo guardia a Chávez. Por lo tanto, que no es lineal el régimen de Maduro hoy día con el régimen de Chávez. No es exactamente el Chávez del día uno. Esto fue decayendo a niveles hoy día horrorosos.
Tampoco que haya sido Chávez un...
No, tampoco, o sea, Chávez...
Como el adalid de la democracia.
No, para nada. No. Pero mira lo que te estoy diciendo.
Sí, no, sí me acuerdo.
El presidente sí. Piñera le hizo guardia al féretro de muerte de Hugo Chávez. Entonces, hay que ir matizando. Estas cosas no son unos y ceros, no son blancos y negros. el 2013 era distinto. Sí. No era el ejemplo a seguir en democracia en el mundo, pero no era la bestialidad que es hoy día. Por lo tanto, comparar al Boric del 13 con el Boric del 2024, un Boric joven estudiante con el Boric presidente de la República, o sea, por ningún lado es justa la comparación, por si alguien dice, miren, esto es una voltereta. No, señor, no es una voltereta, es una evolución de un jefe de Estado que ha sido muy duro y que hoy día, a juicio de un Maduro que se encierra solo, robándose la pelota y llevándosela para la casa, porque no le queda otra, le dice que es un sumiso, o prácticamente un peón, sí, un sumiso peón, peón norteamericano. Sí,
tal cual.
Así es, pues, y esto tiene que ver con qué, por si usted se subió tarde a nuestra audiencia, porque hoy día el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró, ha terminado el juicio.
Una victoria inobjetable.
Claro, y además interesante este punto, es en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, o sea, le da más credibilidad, sí, le da más profundidad, más respaldo democrático.
Una institución respetable.
Una institución respetable, sí, como el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Claro. Toda una payasada a propósito, claro,
de hacer, no hay perder el tiempo. Perder el tiempo mostrando una acta y esas cosas.
Toda una gran payasada.
Nos hay fijado.
Y seguramente vamos a tener un Maduro lleno de chapitas y lleno de cosas de colores, como se ponen los dictadores, que les encantan. En fin. Nos vemos ya. Sí. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día.
Hasta mañana. Chau.